Bienvenidos a Radiofonium, el programa del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. El espacio de la historia, la cultura y la música. Un documento, un libro y una entrevista ponen en diálogo el pasado y el presente. U Rosario Radio presenta Radiofonium. Bienvenidos.
Bienvenidos a una nueva emisión de Radiofonium. Radiofonium es el programa del Archivo Histórico que llega a ustedes por U Rosario Radio, la emisora institucional de la Universidad del Rosario, dirigida por Mario Castro, y el sonomontaje corresponde a Nelson Duarte. Yo soy Elkin Saboya, funcionario del Archivo Histórico encargado de ofrecerles este espacio cultural. Tenemos un invitado para hoy en cabina. Mientras llega a este lugar, tenemos unas selecciones musicales por los 25 años de la desaparición de don Álvaro Dalmar. Entonces, Nelson, arranquemos con la primera selección de esta playlist, homenaje a Álvaro Dalmar.
Quiéreme, bésame, morenita, que me estoy muriendo por esa boquita tan jugosa y fresca, tan coloradita como una manzana dulce y madurita. Que me está diciendo no muerda tan duro, no sea goloso, y besa que es más sabroso, y dale un abrazo a tu morenita. Y me está pidiendo que bésela y bésela condenada, que abrazo sin beso no sabe a nada, así me lo dice mi morenita.
Mírame, quiéreme, bésame morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita.
Mírame, mírame, quiéreme, quiéreme, bésame, morenita, que me estoy muriendo por esa boquita tan jugosa y fresca, tan coloradita como una manzana dulce y madurita. Que me está diciendo no muerda tan duro, no sea goloso, y besa que es más sabroso, y dale un abrazo a tu morenita. Y me está pidiendo que bésela y bésela condenada, que abrazo sin beso no sabe a nada, así me lo dice mi morenita.
Mírame, quiéreme, bésame morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita. Bésame morenita. Bésame morenita.
Bésame morenita.
Estábamos escuchando a Nelson Pinedo con la Sonora Matancera interpretando Bésame Morenita de don Álvaro Dalmar, cuyo nombre de pila fue Álvaro Chaparro Bermúdez. Dice: me cambié el nombre no porque me disgustara, sino porque era muy difícil de pronunciar en inglés. Por eso escogí Dalmar, que es más sencillo y sonoro. Ello porque la obra de Dalmar fue creada principalmente en los Estados Unidos. Ponemos aquí una pausa a este homenaje a don Álvaro Dalmar porque ya se encuentra en la cabina de U Rosario Radio nuestro invitado, Camilo Rodríguez. Buenos días.
Muy buenos días, mi apreciado Erkin. Buenos días para todo el equipo. Muchas gracias por la invitación.
Bien, Camilo Rodríguez es un visitante asiduo del Archivo Histórico y quiero que arranquemos esta conversación, Camilo, por lo más reciente, preguntándole cómo le ha ido con el álbum del Archivo Histórico.
Bueno, mi apreciado Elkin, ha sido una experiencia muy bonita, muy enriquecedora. Para nosotros, los que estamos familiarizados con todo el material del archivo, con todas las dimensiones del archivo, ha sido muy gratificante poder ver tanto material que a veces uno ha consultado, que uno ha visto suelto, organizadito, bien puestecito, con un hilo conductor, con una historia que nos va refrescando, que nos va diciendo. Ha sido muy, 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 muy interesante.
Bien, para los oyentes les recordamos que si quieren adquirir este álbum del Archivo Histórico, no tienen más sino que dirigirse a nuestras redes sociales y allí encontrarán toda la información. Pero bueno, Camilo, sigamos echando para atrás. Usted dice que es emocionante ver tantos elementos que usted ha consultado sueltos. ¿Cómo recuerda esa primera consulta en el Archivo Histórico? ¿Por qué? ¿Qué lo llevó allí?
Bueno, me aprecio, Elkin. Yo llego al Archivo Histórico, pudo haber sido los primeros lugares a los que yo llegué aquí en la universidad. Yo llego al Archivo Histórico de la mano de uno de mis maestros, de Álvaro Pablo Ortiz. Yo estaba en mi primer semestre, yo te puedo decir que era mi primer semana en la universidad. Y en esa época era muy habitual que te dieran una inducción por la universidad. Uh-huh. A mí yo tuve la fortuna de quien me diera a mí esa inducción fuera Álvaro Pablo. Nada más y nada menos que Álvaro Pablo Ortiz. Toda una institución.
De acuerdo.
Y él fue el primero que me enseñó y me mostró. Ante él fue que se abrieron esas puertas. Obviamente, en esa época el Archivo Histórico no es el Archivo Histórico que hay hoy día. Ese Archivo Histórico era, digámoslo, un poquito romántico, porque estaba la directora, uh-huh, un ayudante y nadie más. Nadie más. No había nadie. Hoy ese despliegue tan hermoso, que yo agradezco mucho a la universidad que haya podido reconocer y dimensionar la importancia del Archivo Histórico, donde tenemos, no sé, yo los cuento mal, pero pueden ser 9, 10 funcionarios, ayudantes, estudiantes haciendo pasantías. Eso es una cosa maravillosa, ver todo ese ejército de manos poniendo, desplegando, ubicando, poniendo. Usuarios como yo, que yo entiendo que a veces no debemos de ser bien recibidos, porque uno llega con preguntas, perdido. Porque uno no maneja ese océano de información, uno no lo maneja. Y yo soy por lo menos de los que llega preguntando. Entonces, ustedes bien ocupados y uno preguntando, no, mira qué tal cosa. Pero siempre he recibido en el Archivo Histórico de las mejores cosas que he recibido. Me han guiado, me han mostrado, me han enseñado, me han aguantado. No, es maravilloso el Archivo Histórico.
Camilo, ya que usted estaba recordando los rosaristas del pasado, quiero preguntarle por alguien que me interesa a mí mucho. De pronto usted lo conoció, no sé, un extranjero que se vinculó aquí con las lenguas clásicas, Eugenio Lácatos, no sé si le suene.
No, con el nombre no lo identifico, tal vez si lo pudiera ver, tal vez.
Porque me parece que es como de la época de Álvaro Pablo, pero sí, y creo que tienen algunos artículos para la revista El Rosario sobre incunables y sobre, y sobre
ese ellos tipo eran de cosas. Un combo muy grande, fuera de todo era un combo interesantísimo, porque era un combo, o sea, no era solamente Álvaro Pablo. Uh-huh. Ahí habían por lo menos 5 cabezas que ellos formaron. Ellos eran pues profesores. El Rosario ha cambiado mucho, mi apreciado Erkin. El Rosario de los últimos 10 años, los últimos 10, 15 años del Rosario han sido años muy rápidos, han habido cambios muy veloces. Nosotros ahorita vamos a cumplir cuatro veces centenario, uh-huh, va a rezar el lema final de la revista. pero me parece que nosotros nunca habíamos visto cambios tan rápidos como lo que hemos visto en estos 15 años, que muy seguramente es lo que te puede explicar lo que sucedió las últimas semanas, que nunca yo en lo que llevo de vida en el claustro he visto lo que se vio. Que alguien se subiera al pedestal de la estatua de Fray Cristóbal y que no le pasara nada. O yo por lo menos no me enteré si pasó algo. Eso en otras épocas era algo impensable. Habían manifestaciones, siempre en el claustro claro. Han habido arengas, se ponen avisos, carteleras, o sea, eso sucede. Pero hay otras cosas que nunca antes que habían nunca sucedido sí. Y que ahora suceden. Entonces, en los profes de esa época, haz de cuenta que ellos se unían a echar tinto. Porque uh-huh. Esto el Rosario... La historia del Rosario es una historia de tinto. Los cafés, sí, claro, los cafés alrededores del Rosario cuentan una historia del Rosario. Y dentro del Rosario no había OMA, como hoy día. Que tú hoy en el Rosario encuentras cafés, tienes como cinco sitios.
Y el OMA.
Antes tú ni siquiera había en la cafetería, había tinto, en la cafetería había almuerzo, había comida, pero no había café. Y el Rosario tiene una relación muy, muy particular con el café. Entonces estos profes se reunían y era muy normal que uno de estudiante, cuando, si yo tenía una pregunta, pues... Mi Álvaro Pablo era de mis primeras fuentes de consulta,
claro.
Porque primero yo aquí me perdía mucho. Es una universidad relativamente pequeña, pero sus pasillos son muy, muy complicados de manejar. Entonces yo me perdía y yo iba donde Álvaro Pablo, tal cosa, Álvaro Pablo, tal otra. Y eso formó con Álvaro Pablo una amistad de la que yo me enorgullezco hasta sus últimos días. Y era muy normal que ellos se reunían en donde hoy queda Casa Huere.
Donde... Pues él mencionaba Sorrento.
Claro, ese era Sorrento. Donde hoy está Casa Huere, eso era Sorrento, que era el café del restaurante que quedaba en la otra esquina de la misma manzana, que era La Romana. El restaurante donde generalmente se iban a almorzar. Entonces tú te querías encontrar con alguien, querías ser visto y que te vieran, era La Romana, era el sitio. Pero ya después de clases, lo que adquiría ese espacio era Sorrento. Entonces allá era donde íbamos después de clase a estudiar, porque el Rosario no tenía los espacios que tienen hoy los chicos dentro de la universidad. En esa época eran solo salones. Solo salones, no habían esos sitios ahora para que...
De bienestar, que llaman ahora.
Eso es, eso no existía en ese momento. Entonces nuestro bienestar estaba en Sorrento, o en el Tequendama, o...
El pasaje no nos gustaba tanto.
El pasaje era otra historia.
¿Sí?
Sí, ¿por claro, qué? Porque el pasaje es un sitio mítico del centro. Ahorita mismo no sé si tienes, si fresca la evocación de la escena de la estrategia del caracol, cuando ellos desentierran la guaca, encuentran una guaca en la casa. Acuérdate que es de donde ellos, el músculo financiero para toda la operación, la adquieren porque encuentran una guaca en la casa. Eso que ellos encuentran en la casa lo tienen que ir a vender, pero no saben a quién vendérselo. Entonces encuentran un mercante, un merchante de arte, que es el que les compra lo de la guaca.
Yeah.
Esa escena se recrea en el pasaje. En el pasaje, entonces, digamos de cuenta que había gente que tinteaba en el pasaje, sí, todavía sucede. Pero generalmente ese era un sitio para bebidas más fuertes que el café. El
mayor octanaje, como
sí,
dicen ahora.
Sí, señor. Entonces, generalmente allá se iba, era los viernes. Ahora... También pasé por el pasaje, claro que sí, y recuerdo mucho a doña Isabel, creo que se llamaba, doña Isabel, que era, pues, ella era la que nos atendía siempre, nos sentábamos en la misma mesa, y te puedo evocar muchos compañeros con los que pasamos muy gratos momentos. El año pasado, precisamente, nos reunimos la clase, y nos volvimos a tomar una foto en... al lado de la del automático del pasaje y todo, porque ya nos, como se quitó Sorrento, quedamos desplazados, pero digamos que nuestro sitio de estudio donde nos encontramos con los profesores era en Sorrento.
Pues, quien menciona mucho el café pasaje es Juan Gabriel Vázquez.
Claro.
¿Él es anterior o posterior?
No, Vázquez, él me lleva unos añitos. Él me lleva unos añitos.
Ya. Bien, bueno, pero entonces sigamos echando para atrás, Camilo. Porque, pues, usted es una de varias personas que he conocido aquí en la universidad que se le orgullece, pues, de haber hecho una trayectoria completa, ¿no? Dice, no, es que yo, desde el colegio. Entonces, ¿cómo inicia su historia con el Rosario? ¿Cuándo? ¿Por qué?
Vale, bueno. Lo que he logrado armar, la historia que he logrado armar, mi apreciado Elkin, el primero es un sueño de mi mamá. Mi mamá es la que quiere tener un hijo rosarista, que es una historia común. He tenido la oportunidad de preguntar la historia de varios compañeros de clase, y siempre es un anhelo o del padre o de la madre, ya sea porque el papá fue rosarista o...
Sí.
Pero en mi caso particular era mi mamá. Mi mamá veía el rosario como una opción. Ella conocía rosaristas y ella quería que su hijo fuera un rosarista.
O sea, pero es el primero de su casa.
Yo soy el primer rosarista de mi casa, sí señor. Mi papá también es profesional, pero mi papá es el primer profesional de su familia. Que es una historia común. Bueno, hay unas élites en donde el primer profesional tú lo vas a encontrar como en 1300. Y sí. No es la historia de
no
mi
es
familia.
Historia, no, es claro.
La mía no. Mi papá es el primer profesional en su lado. Por el lado de mi mamá es muy diferente, porque mi abuelo sí era profesional. Mi mamá, ellos son desplazados de la costa. Entonces mi mamá, ella dejó unos estudios interrumpidos en Barranquilla.
Ya.
Tiene que llegar acá a Bogotá. Y el Rosario en ese momento, digamos que la quinta de Mutis siempre tenía un goodwill, tenía un buen nombre entre las personas, entre una clase media, bueno, había una élite. Tú sabes que las élites siempre tienen sus cubículos, tienen sus cubiles donde se protegen. Para decirte que en la quinta sí estudiaba élite, o sea, la élite, la quinta de Mutis no era clase media trabajadora, ya. Yo tenía compañeros que pues nuestros papás eran funcionarios públicos, trabajadores, unos formales, otros informales, pero digamos que la quinta de Mutis era un gran universo en donde había de todo, los sonados apellidos rosaristas de toda la vida, también llegaban otros de otros lados, pero había de todo, era un universo variado la Quinta de Mutis. Pero la Quinta de Mutis tenía una publicidad muy interesante, además de su goodwill. Y yo he logrado encontrar en notas de prensa, buscando otras cosas, logrado encontrar cómo la Quinta de Mutis se promocionaba. Y claro, era normal que alguien viera eso como una opción asequible, porque las otras formas pues eran inasequibles. O sea, tener un hijo en el moderno, eran los que estaban en el moderno. Y yo llego al Rosario, es más como un sueño de mi mamá. A mí nunca me preguntaron si yo quería ser rosarista. Entonces, yo empecé ahí, yo venía de unos jardines cerca donde yo vivía, ahí en Pablo VI. De ahí yo paso a Transición en la Quinta de Mutis. Y el otro día nos encontramos también, así como nos encontramos la clase de la universidad, tuvimos la grata oportunidad por los 100 años de la Quinta de Mutis.
Quinta, el año pasado.
Nos encontramos varios compañeros de la clase y recuerdo algo muy característico del Rosario. Nos llamábamos por apellidos. Nosotros no teníamos nombres ni nada, sino apellidos, sin ser colegio militar.
Sin ser militar, es que
porque
es una cosa muy militar.
El militar es donde es por el apellido. Y en el Rosario desde chiquitos, o sea, desde, yo me acuerdo que...
Es curioso.
Sí, nos ponían a poner nuestro apellido, nosotros mismos lo hacíamos y se pegaba en el pupitre, mi apreciado Elkin. Sí. Entonces nosotros nos llamábamos, era por el apellido, claro. Y así recuerdo, mis compañeros de primaria, Camacho, Trujillo, Medina, Matancera, Bernal... Camacho, no, o sea, me puedo, Angarita, Díaz, una cantidad de gente que era desde chiquitito, sí. desde preescolar, y ahí yo empiezo mi formación, mi educación, y empiezo pues como todos los chicos a subir de grado en grado. A mí se me dificultaba mucho el modelo del Rosario, porque era una educación en donde era la memoria tenía que ser desarrollada. Uh-huh. Y yo presentaba problemas con la memoria. Yo tenía otras facilidades, pero para mí la memoria era muy difícil. Y mi mamá conserva mucho una anécdota en que yo me tenía que aprender un trabalenguas.
Sí, era típica tarea de la
y en la casa escuela. Todos se aprendieron el trabalenguas, mi hermana menor, mi hermana mayor, mi mamá. En esa época era muy normal que tú en una sola casa vivieran varias familias. En mi casa por lo menos vivía mi mamá, mi papá, el núcleo de nosotros, pero también estaba mi abuela y mis tíos cuando estaban solteros. Como eran desplazados, entonces estábamos, ahí sucedían cosas. Entonces digamos que mi infancia era una infancia en la que yo siempre estuve acompañado entre pues mis tíos me llevaban unos años, pero yo nunca tuve una niñez solo, por ejemplo. Y entonces, claro, una tarea mía era una tarea comunal pero así también era la tarea de mi hermana, nos involucramos todos, y yo con esos ejercicios de memoria me sufría mucho. Y en el Rosario tener mala memoria era malo. Tú no tenías buena memoria en el Rosario y ya te empezaban a mirar complicado. Sin embargo, pues digamos que yo me sabía sobrellevar y yo lograba superar esa clase de cosas, lo cual explica que yo haya logrado pasar esos primeros filtros de esos primeros años. Y recuerdo muy gratamente la biblioteca de la Quinta de Mutis, que era un sitio mágico, porque quedaba en el segundo piso de bachillerato. Entonces nosotros estábamos en primaria, en la Quinta se disponía por alas.
Ah, ya.
Y la primaria estaba rota. Había un lugar de preescolar, de transición, y había un otro sitio que era primero, segundo y tercero. Los de cuarto y quinto estaban en otro sitio. Sí. Y después estaba bachillerato. Y bachillerato tenía más o menos la misma dinámica. Sexto y séptimo en un lado, octavo, noveno en otro, décimo y once, que ya eran los que estaban ya listos para culminar, en otro lado. Entonces, digamos que tú en el Rosario tenías la sensación de tener como un recorrido. Mira, te iban moviendo y tú eras consciente de que te estaban moviendo, porque las cafeterías cambiaban, los productos cambiaban, pero la gente, como que, obvio, también cambiábamos nosotros, pero el que nosotros nos pudiéramos mover por esos espacios era muy interesante, porque te iba mostrando como el camino que se iba desarrollando, que se iba haciendo. Entonces, así fue como yo empecé en el Rosario, mi apreciado Elkin, de la mano de mi mamá, por los sueños de mi mamá.
¿Quién era el director de la primaria?
Ok, bueno, ahí me recuerdas mucho a alguien. Hagamos de cuenta que si te pudiera mandar una imagen, hagamos de cuenta que estamos viendo a Gutiérrez Girardot, una persona absolutamente elegante, con unas camisas radiantes y unos zapatos que eso rechinaban, con unos vestidos generalmente azules y una gomina muy bien peinada, era el señor Díaz. El señor Díaz era el director de primaria.
¿Qué nombre?
Ay, mi apreciado. No. Te lo puedo encontrar, sí, pero yo lo recuerdo como el señor Díaz. Él era... el Rosario, yo después tuve la oportunidad de pasar por colegios militares, pero te puedo decir que ahí fue cuando yo me di cuenta que lo que yo conocía no era tan diferente a lo que yo había visto en el Rosario, porque uh-huh. nosotros teníamos formación. Había formación en la mañana, nosotros sí. llegábamos, había formación, y la formación era una formación estricta. Quedaba donde hoy queda enfrente del anfiteatro de la Facultad de Medicina, allá había un patiecito. Uh-huh. En ese patiecito cabía toda primaria. Y ahí nos ponían a todos, desde preescolar hasta quinto. Y ahí se hacía la formación, y generalmente el señor Díaz siempre estaba de pie debajo de una... Ahí habían dos campanas. En la Quinta de Mutis habían dos campanas. Una en primaria, que quedaba al lado de la portería, que esa queda sobre la calle. Y la otra campana quedaba en bachillerato, al lado de la oficina... De Alirio, del director de disciplina de bachillerato, que es la que ahorita, con el homenaje que le hicieron a la Quinta de Mutis, esa foto icónica, esa es la foto de bachiller, esa es la campana de bachillerato, pero no es la campana de primaria. La campana de primaria era más pequeña, y ahí nos formaban, nos daban un orden del día, había un orden del día. Se cantaba el himno nacional y después, pues obviamente ahí pasaba de todo, ¿no? Ahí alguien izaba bandera cuando le iba bien. Pero también habían unas amonestaciones públicas, también habían casos en los que, ay, fulanito que partió el vidrio, recuerdo mucho, un vidrio de tercero, porque nosotros jugábamos ahí. Como no nos dejaba, nosotros nos protegían, no teníamos acceso a la cancha. Llegar a la cancha de bachillerato, eso era una cosa meritoria, mi apreciado Elkin. Por eso nos ha dolido tanto a los rosaristas perder nuestra cancha, porque en esa cancha nosotros vivimos cosas...
Claro, importantes. Para...
Claro, había una arenera en donde nosotros jugábamos carritos, nosotros llevábamos los carritos, antes los niños jugaban con carritos Majoret, de metálicos.
Sí, sí, claro.
Y ahí en la arenera nosotros hacíamos rallies. Entonces, y eso quedaba diagonal a la cancha de fútbol, y ahí nos dejaban jugar y hacíamos, eso, hay muchas historias de lo que sucedía ahí. Y después de que nos daban la instrucción o el orden del día, pasábamos a los salones, se rezaba. Yo recuerdo mucho que eso era pues todos los días.
Claro.
Y así yo me logré aprender la oración de la Virgencita, fue así. Todos los días, pero me demoré. Yo pude haber llegado a cuarto, tercero todavía con baches en la oración. Pero
¿quién era el capellán de la Quinta?
Bueno, hoy Monseñor Suescún, él era el capellán de la Quinta. Después viene el actual capellán de la universidad, el padre Chucho. Pero en digamos que en esa época de la que yo te estoy hablando, uh-huh. de mis estudios iniciales, era Monseñor Suescún, que eso era una sensación. Los sermones de Monseñor eran más de un descanso. Me tocó a mí con él en la capilla La Bordadita, haciendo acto de penitencia, porque pues me tenían que moldear un poco. Digamos que en ese sentido yo no fui un rosarista... De esos de mostrar, por ejemplo, yo no fui colegial, nunca fui de esos grandes rosaristas, no, normalito. Entonces, claro, yo era un poco inquieto, yo tenía problemas para quedarme quieto, y el rosario necesitaba que tú estuvieras quieto,
claro.
Que tú hicieras la letra como te la enseñaban, que tú, y yo moldeaba mucho con la estética, yo cambiaba letras, cambiaba números... Nosotros teníamos una clase, lo más de bonita, mi apreciado Elkin, que se llamaba manualidades. Y en manualidades nos enseñaban...
Sí, llevar tijeras y lana y...
Eso era de todo. Nos enseñaban a tejer con pitillos, a hacer artesanías. Era muy bonita esa materia. Y recuerdo mucho que en un trimestre nos enseñaron a pintar al óleo. Y entonces, bueno, tocaba llevar todos los implementos del óleo. Yo, asmático... horrible, entonces claro, para mí el óleo fue un detonante que me activó mucho la enfermedad. Y recuerdo mucho que nos mandaron naturaleza muerta, bodegones, que esto, que lo otro, y después el último trabajo nos lo dejaron libre, y me acuerdo mucho el profe que nos dijo, pinten lo que quieran. Y yo pinté un incendio. Fui el único del Rosario, porque nadie pintaba incendios. No, y yo me mando tremendo incendio forestal y recuerdo mucho la cara de mi mamá y mi papá cuando estaban pasando por todos los cuadros. Habían mascotas, habían perretes, sí, claro, habían lagos, había
bordaditas, me sí, imagino.
Había de todo, y cuando llegaron a mi cuadro, yo recuerdo mucho esa expresión de sorpresa. Y entonces hagamos de cuenta que yo siempre generé como unos espacios disruptivos ahí, y entonces yo no cabía muy bien en ese molde, que todavía me sigue sucediendo, ¿no? O sea, no es algo que yo haya perdido ahí, sino que todavía hoy día sigo apartándome un poco de lo que generalmente se hace en el Rosario, ¿no?
Bien, hay dos preguntas. La primera, los uniformes. Es que le oí a Daniel Coronel una vez que los viernes se utilizaba un uniforme de gala.
No eran todos los viernes. Era creo que era el primer viernes de cada mes. Me alcanzo a recordar. Pero no era todos los viernes. Eran ciertas fechas. Ahora, habían fechas especiales que si caían entre semana tocaba ir en uniforme de gala. Y el uniforme de gala era riguroso. Ahí no podías... En el uniforme de diario habían unas concesiones. Uh-huh. Entonces, era un blue jean. El de diario era un blue jean. Pero sí, como los blue jeans son tan diferentes, entonces, pues, uno llevaba un poquito blanquito, otro un poquito azulito.
Todas las gamas del azul.
Entonces, no, y el uso, porque pues, tú te caías y eso tocaba lavarlo. Entonces, y hagamos de cuenta que pues todos no llevaban Levi's. Eso hay que decirlo, muy pocos llevaban, pero generalmente lo que uno llevaba era Legli o esos, no, esas telas gruesas que aguantaban. Entonces ahí como que había una amalgama de azules, el saco sí era gris para todos,
¿gris?
Con el escudito, y en el de gala sí había una rigurosidad. Entonces ahí los zapatos, primero los zapatos, eso tenían que estar limpios, brillantes, cepilladitos, no de charol, pero sí, sí bien puestecitos. Yeah. El pantalón con quiebre, lo recuerdo mucho. El pantalón, en esa época la gente planchaba. Sí, ahorita sí, claro. Es raro, los que planchamos somos raros. Entonces el pantalón tenía que tener quiebre, una camisa blanca de cuello, con el cuello cerrado, una corbata. Una corbata gris, pero era un gris satinado, no era un gris tejido, sino era un gris satinado. Blazer azul con los botones era todo un camello, ¿no? Porque eso se cae, el hilo, los botones por detrás tienen un borde metálico que muele el hilo. Claro. Entonces eso se perdía, entonces allá habían unas gamas de dorado, a plateado, pero nunca ibas a encontrar un botón de cuero ni de madera, nada de eso. Eran más o menos metálicos, pero había una variedad de colores ahí. Y el blazer tenía el escudo de la en fondo blanco, en negro, en el costado izquierdo. Ese era nuestro uniforme de gala. Y el día de gala, pues imagínate, jugar fútbol con el uniforme de gala era un gran camello, porque por lo menos mi mamá me pedía que así como me mandaba llegar a la casa, que era totalmente justificado. Y uno de niño, pues a veces uno estás corriendo, jugando, y jugar fútbol, jugar piquis con el uniforme de gala, eso era toda una odisea, porque el blazer no te dejaba coger bien la posición.
Movimiento.
No había y el paño que se usaba era un paño muy grueso. No eran como los algodones de hoy, un poquito más ligeros. Y lo recuerdo espeso al tacto. Yeah. Era una chaqueta pesada. Fuerte, sí, era pesada.
La segunda cosa, ¿cómo funcionaba la colegiatura en el colegio?
Muy parecido al claustro. Sí, era la quinta viene siendo una necesidad, la materialización de una necesidad anterior del Rosario. Había, porque nosotros como colegio mayor, nosotros somos levantados a imagen y semejanza de los colegios mayores de la Europa feudal, que estamos hablando de dos o tres, no hay más, en ese momento no hay más. Nosotros aquí, el primer, antes de la quinta de Mutis, los chicos llegaban muy temprano al claustro. Yo conozco historias de gente que llegaba con 13, con 12 años a iniciar su formación en el claustro. Digamos que hay un momento en el siglo XX en que hay una necesidad de poder empezar a cultivar desde muy pequeños a los rosaristas. Y ahí es cuando se inicia el proceso de la quinta de Mutis. Y es un proceso que va a ser muy exitoso, me parece a mí, a pesar de la historia institucional que dice que no, que eso fue un fracaso. Yo me aparto totalmente de eso. Yo creo que eso fue un experimento que le dejó más réditos al Rosario que problemas. Por eso nos dolió tanto cuando la quinta es cerrada, por X o Y motivo, por X o cual persona, eso ahorita es irrelevante, pero sí ese momento, ese espacio en donde tú puedes empezar a cultivar desde muy temprano los valores rosaristas y que tú puedes determinar con cierto grado de exactitud cómo hacen la diferencia en el comportamiento posterior. Entonces, el rosario, digámoslo que inicia ese camino para poder formar desde muy pequeños y no arranca de cero. Ese proyecto no arranca de cero. Ellos empiezan a replicar todo lo que ya habían aprendido en 2 siglos y medio de trayectoria y traen todo ese conocimiento a la quinta de Mutis. Entonces, la colegiatura funcionaba muy, muy, muy parecida a como funciona aquí en la universidad ahora, hoy día. Bueno, yo estoy un poquito desconectado con lo que sucede, Ari, con la actualidad del día hoy, para poderte cómo está la colegiatura hoy, pero te puedo decir por la experiencia que tengo que eso cambia muy poquito. Esas instituciones cambian muy poquito, cambian las personas, pero la institución como
Claro.
tal tiene una simetría, tiene unos movimientos que son así desde tiempos iniciales. Y así era la colegiatura del
Pero
Rosario.
pues supongo que eso era para unos cuantos de bachillerato, ¿no? Unos cuantos estudiantes de bachillerato
Bueno,
o uno solo, no sé,
yo no recuerdo
no recuerdo
ahorita
cómo es el.
mismo que yo hubiera tenido un compañero mío así colegial. Bueno, hay casos excepcionales, como el de Oscar. Ya te voy a decir el apellido de Oscar. Bueno, no sé si deba decir
No,
señalar a
sí.
la persona. No, lo digo es porque él seguramente me está escuchando y cruzando los dedos que no se haya, que no se haya. Pero te puedo señalar personas como, por ejemplo, Tutasaura, Óscar Tutasaura, un rosarista ejemplar. O te puedo mencionar casos como el de Jorge Garzón, por ejemplo. O te puedo, el de Iván. El de Iván, ahorita perdóname que se me va el nombre de Iván, que eran unos rosaristas durísimos y todos los veíamos como colegiales, o sea, desde transición, niños brillantes, 5 en todo, todo les iba súper bien peinaditos, siempre correctos. Ellos sí podían declamar de todo. Ahorita me acuerdo de mi compañero de clase que declamaba Mario González, que él era el favorito del profesor Velandia porque él declamaba poesía. Donde el saber poesía era muy importante. O sea, tú podías meter todos los goles que quisieras en la cancha, pero si no sabías poesía, te miraban mal.
¿Y la quinta en general tenía algún fuerte? Porque, bueno, hay colegios que son famosos por las matemáticas o por... ¿Se destacaban en alguna materia especial
Bueno,
o era un rendimiento
el
general?
Rosario siempre tenía en qué mostrarse. Te puedo decir que nosotros, cuando nos mirábamos con los otros colegios, teníamos unas habilidades plásticas que los otros colegios no tenían. Y teníamos una sensibilidad. Pues, imagínate, me pensaba que nosotros teníamos un jardín botánico dentro del colegio. Y a nosotros nos llevaban desde transición, nos mostraban el jardín botánico, nos enseñaban el jardín botánico, y el jardín botánico era un lugar respetado. No, no es como ahora que parece como un sitio zen, más o menos. Las últimas veces que he tenido la oportunidad de ir a la quinta, se mantiene, se conserva el jardín botánico, pero perdió su esencia, me parece a mí, o la cambiaron un poquito. Porque ahora es como un sitio zen a donde tú vas a. Yo entiendo que los residentes de ahorita que está tan de moda. Sí,
Necesitan el
claro,
zen.
sí, yo eso lo sé. Pero en nuestra época el jardín botánico era absolutamente lúdico. Entonces nos enseñaban la mata de la mora, nos enseñaban el del tomate de árbol, nos enseñaban había un árbol de magnolia regna.
Las magnolias.
En la quinta habían muchos magnolios. Uh-huh. Y eso tiene una flor, pues imagínate, se llama regna, es un símbolo de poder real. Y a nosotros nos enseñaban mucho eso. Entonces, claro, eso generaba en nosotros unas sensibilidades que otros colegios no tenían. En los rosales, por ejemplo, había un rosal en a los pies de donde hoy quedan los despachos administrativos, allá había un rosal, pero ese era un rosal, a mí me olía ese rosal a la crema que usaba mi mamá.
Claro.
Eso tenía un olor, pero para mí era muy curioso porque yo lo tenía ahí natural. Era un olor que cuando mi mamá se maquillaba yo sentía el olor, pero cuando yo caminaba por ahí eso era una nube de olor espeso a rosal, olía a rosal.
Pero a propósito, Camilo, estando en la quinta de Mutis, ¿cómo les presentaban a ustedes la figura de José Celestino Mutis? Y además teniendo al capellán que era su escun Mutis, ¿no? O sea, ¿cómo les presentaban a ustedes esa figura de Mutis?
No, desde chiquitos. Acuérdate, en esa época había un... No sé, por ahora que me...
El billete
ahora,
200.
Ahora que hago el cruce, mira que siempre son verdes. Ese billete de 200, uh-huh. el donde estaba la
bordadita y Mutis.
La efinge de Mutis era verde, muy parecido al de hoy, que era el billete de más alta denominación, tal como sucede hoy día, porque el billete de 500 es posterior, y el billete de 1000 ni se diga, porque
claro, mucho más.
El billete de 1000 azul, eso era una locura. Azul, pero sí. Había un momento en que el billete de 200 era el de mayor denominación, y el de hoy, por ejemplo, es de 100.000 y también es verde. Mira cómo esa sincronía. Entonces, a nosotros, desde muy chicos, la historia de nosotros de la expedición botánica, yo por lo menos tengo contacto con la historia de la expedición botánica desde transición. Y yo recuerdo mucho las tareas que nos ponían a nosotros, nos daban unas cartulinas y teníamos que pegar las hojitas que íbamos encontrando en el colegio. Entonces nosotros encontrábamos el magnolia regna te bota como una especie de, hagamos de cuenta que es como una perita. Eso es como un corcho, pero eso es típico de ese árbol. Entonces eso se veía mucho en el piso, porque eso caía. Uh-huh. También habían cafetos, habían ficus, había una variedad de flores alrededor de nosotros que nosotros teníamos que ir recogiendo e ir pegando. Entonces nos contaban las historias de Sinforoso, que después yo las voy a ver en la televisión, y eso fue una herramienta muy poderosa para mí, porque yo logro empatar lo que yo veía en las aulas. Yo, claro. Ahora en la televisión lo mostraban diferente, la televisión de aquel entonces era muy diferente al streaming de hoy día, pero había una serie. Las mejores representaciones que hay del Rosario en medios audiovisuales se las vamos a deber a crónicas de una generación trágica. Con libretos de Gabriel García Márquez, uh-huh. en donde te van a mostrar un Rosario, ese Rosario de los 1700, uh-huh. y es muy interesante. Entonces digamos que a nosotros ese contacto nosotros lo teníamos desde muy chicos y haciendo tareas. Así fue como nos iniciaban a nosotros. Ahora, ya grande, es que yo te puedo, últimamente que un compañero de clase vino a traer a su familia para mostrarle en dónde había estudiado, a sus hijos y todo, que tuvimos la oportunidad de ir y visitar la bordadita y ver el mausoleo de Mutis. Y ver uno, o sea, a mí por lo menos ya me impacta porque ya...
A propósito de eso, Camilo, por la revista El Colegial que tenemos aquí, entiendo que a la gente de la quinta la traían al menos una vez al claustro, pero sí. ¿Era con una ocasión especial o
sí,
qué?
Claro.
¿Cuál era el motivo de la visita a lo que se llamaba antes el claustro del centro y el claustro de Chapinero?
A lo que yo recuerdo, nos traían como algo especial. La venida al claustro era... Uy, uh-huh. Eso era una solemnidad y nos traían en el bus. Yo recuerdo alguna vez nos trajeron en primaria y esto es una universidad, esto hervía, porque todas las facultades estaban en lo que hoy hay una facultad, por ejemplo en Casur, ahí había, hoy hay una sola facultad en Casur, en ese momento estaban todas, economía, filosofía, todo esto, entonces esto hervía, esto era un movimiento. Y uno chiquito, yo recuerdo mucho, yo intentaba como encontrar la paz que había en la quinta, porque la quinta había una tranquilidad, un silencio, y aquí lo que yo escuchaba era muchos pasos en la madera. En la 15, eso sona, y a mí eso me impactó muchísimo.
¿Ustedes no conocían la madera en la quinta?
No, allá no había madera, eso ya era ladrillo, era cemento. Ladrillo. Y ese taconeo a mí me impactó muchísimo, porque yo pensaba que ese piso se iba a caer cuando nosotros pasábamos. Recuerdo mucho esa impresión. Pero no era solamente que nos traían aquí, mi apreciado Alquín. El Rosario, yo algo que yo le agradezco mucho a Rosario. Nos teníamos muchas salidas y nos llevaban a fábricas, nos llevaban a empresas, nos llevaban...
¡Qué bueno!
Recuerdo mucho, y mis compañeros que me están escuchando, estoy seguro que aquí también están evocando conmigo este recuerdo, nos llevaron a la empresa de Ítalo.
¿Por las Américas? Sí,
sí, claro, donde hacían las golosinas, claro, los chocolates.
Ese paseo.
No, eso fue una locura, nos llevaron en los buses y nos enseñaban cómo se hacían los chocolates. Uh-huh. Entonces, ese olor que yo nunca había, sí, en mi casa hacían chocolate, pero pues...
Pero cuando la fábrica, el olor de la fábrica es distinto.
Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como dice mi profesor de filosofía. Íbamos a la fábrica de Ítalo y, bueno, ahora, era otra sociedad, mi apreciado Elkin, entonces los niños comprábamos cigarrillos de chocolate. Que eso es algo totalmente impresentable en la Colombia de hoy día, pero habían cigarrillos de chocolate y no había ningún problema en que tú compraras una caja de cigarrillos de chocolate y hicieras el ademán de que fumabas y todo, y vendían botellitas... De chocolate rellenas de licores.
Sí, sí, quiero recordar eso.
O sea, de verdad era otra Colombia y era otra la infancia. Pero recuerdo mucho cómo hacían los bombones, las chocolatinas. Eso era un todo una cantidad de productos y los olores. Las uvitas de chocolate. No sé si las recuerdas, que son unas uvas pasas recubiertas de chocolate. Eso debería traer una inscripción y sea altamente adictivo. Eso lo hacen en unas tolvas, haz tú de cuenta como en lo que hacen el cemento.
Sí.
Por un lado meten el chocolate, lo derriten, y por el otro lado meten las uvas pasas y ellas se van formando los granulitos, y por otro lado salen. Y a nosotros nos regalaron, me acuerdo mucho, cada uno salió con una bolsita de eso. Unos pues se indigestaron porque se las comieron ahí mismo, otros las guardaron, ahí pasaron muchas cosas, pero también nos llevaban a otras empresas, a otros sitios, y entonces en esa situación había mucho movimiento. Sin embargo, venir al claustro eso tenía una solemnidad, y aquí nos recibía capellán y unos monitores que eran los que nos iban mostrando y nos enseñaban. Aquí estuvo Camilo Torres. Nosotros siempre desde muy chicos tuvimos una sensibilidad con la independencia.
Claro.
Y para nosotros, pues imagínate, un niño mirando, después de que te meten ese discurso independista y uno ver que aquí pasó la historia. Sí. Ahora, yo era muy chico. Yo no me caminaba el centro como me lo camino hoy día. Entonces nosotros nos dejaba el bus y entrábamos, pero yo no tenía contexto de lo que estaba sucediendo, que era fuera del claustro, yo no lo tenía. Ya mucho tiempo después fue que yo lo vine a tener. Pero uno de niño, esa cercanía con la historia lo marca. El saber que de aquí fue donde el pacificador se llevó nuestros libros. Y es algo que... yo por lo menos sigo sintiendo como algo propio, o sea, yo sigo sintiendo que mis libros de la expedición botánica se los llevaron. Podrán estar muy en Madrid, todo lo que tú quieras, pero eran de nosotros, sí. Y ese era el discurso que nos daban a nosotros en el Rosario.
Bien, pues para ir cerrando esta entrevista, Camilo, superemos ya el periodo de la quinta y lleguemos al pregrado. ¿Cómo fue el proceso de ingreso? No sé si hubo entrevista, examen. ¿Cómo fue en su caso?
Sí, claro, entrar al Rosario era toda una odisea. En mi caso es muy particular porque yo iba a optar por la vida militar.
Ya.
Yo quería ser militar. Uh-huh. Pero la Colombia de esa época, pues claro, todas las historias que yo me leía y todos esos heroísmos, yo quería ser militar. Pero la violencia que se vivía en la Colombia de esa época, entonces pues mi mamá no es que estuviera muy apta con que yo me fuera al cuartel, uh-huh. Mi papá mucho menos. Y Camilo, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres, pero no te vayas? No te vayas a Cartagena. Yo quería estar en la Armada.
Ah, en la...
Y bueno, yo al ver esa angustia de mis papás les dije, bueno, pues mi casa es de abogados, ¿no? Mi papá es abogado, mi mamá es abogada, ya. Todas mis hermanas son abogadas.
Entonces, un buró.
Yo no había mucho que escoger en mi casa, o sea, de mi casa no salió un ingeniero, no salió un arquitecto, ¿no? Eran las relaciones de poder y de injusticia en mi casa, eso era lo que se hablaba en la mesa. Entonces, pues yo no tenía mucho para dónde escoger. Digamos que yo, sí, claro, yo tenía unas inclinaciones estéticas por el arte. Ahora soy consciente de que yo muy seguramente pudiera haber seguido un arte plástico. Uh-huh. Pero en ese momento, pues nada, derecho, abogado. Pero en el Rosario. Y entonces vinimos, compramos el formulario. A ti te hacían como un proceso, había un proceso de selección, no cualquiera entraba al Rosario. Uh-huh. Y te hacían entrevista. En mi caso, a mí me hace la entrevista el decano de aquel entonces, Monroy Cabra. La decanatura quedaba en el aula que hoy queda al lado del archivo histórico. Yeah. Ahí quedaba la decanatura. Entonces tú entrabas por el segundo piso, subías las escaleras, uh-huh. Cruzabas el corredor y después del acceso a Casur, tú encontrabas el despacho de Merceditas, que era la secretaria del decano.
Yeah.
Encontrabas la secretaría académica, que uh-huh. Generalmente era el mejor estudiante de la facultad, era el secretario académico. Uh-huh. Entonces el secretario académico de la facultad, eso tenía un peso. Y los secretarios académicos que yo conocí, Tobón, por ejemplo, eran gente, eran héroes para nosotros, ser secretario académico. Muchos de ellos después van a ser fiscales, procuradores, grandes figuras del litigio. Y ahí estaba la oficina de Marco Gerardo. Y era una oficina fría, fría, pero eso era un congelador, una nevera, y había una mesa de caoba. Me acuerdo mucho. Y los muebles eran verdes. Y ahí entrábamos de a tres. Y ahí, pues, bueno, eso, haz de cuenta que tenían como un expediente, así como los que nos muestran del FBI, con nuestra foto y todo. Y pues ahí estaba nuestra historia. Y obviamente había gente que se conocía. Y hola, ¿cómo estás? Porque ya nos habíamos visto en el claustro. Era muy normal que la gente del claustro pasara al Rosario. No solamente estudiar jurisprudencia, estudiar economía, estudiar filosofía. Entonces, hagamos de cuenta que nos reconocíamos acá en el claustro. Y eso era muy curioso porque después de vernos en uniforme, de vernos jugando, después de tener esos partidos a muerte que teníamos, encontrarnos aquí de nuevo, eso generaba un ambiente muy chévere.
Pero no tenían contacto con el rector para ese proceso de inscripción, de ingreso.
En mi caso fue con el decano.
Únicamente el
con
decano.
Con el decano, y era un Rosario muy, muy especial en las formas, me apreciaba Elkin. Yo todavía guardo la carta que me envía a mí el decano. Imagínate, yo no había entrado a la universidad y ya el decano me mandaba una carta informándome que yo había sido aceptado en el Rosario y que podía iniciar clases el día tal. Esa carta obviamente yo la guardo como un gran tesoro. Me imagino que ahorita enviarán un correo electrónico, me imagino, no sé, no sé cómo funcionará hoy día, pero en ese momento las formas eran, se cuidaban mucho las formas, entonces el llegar a la entrevista y eso estaba rodeado de una solemnidad, ¿no? El doctor Marco Gerardo era ya era una autoridad, él era una autoridad consolidada en la escena nacional, él ya tenía publicados por lo menos 12 libros. Cuando llego yo a esa oficina, el verlo con esa ceremonia, con esos lentes gruesos, y ver a Marco Gerardo haciendo su trabajo, ¿no? Que era magistral, ese despacho limpiecito y con esas solemnidades que se manejaban, y Merceditas que corría para aquí, corría para allá, el teléfono vibraba bastante. Pues el despacho del decano, eso tenía movimiento, mi apreciado Elkin.
Bueno, profesores que usted recuerde de esos años.
Muchos, 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 porque no sé si a ellos les dará pena. Pero te puedo decir, por ejemplo, que desde mis primeros estudios yo he tenido una relación con los profesores muy cercana. Así como recuerdo a Teresita en la quinta de Mutis, así como recuerdo a la profesora Marta, así como recuerdo al profesor Belandia, como recuerdo al profesor Ciervo, a Martín en la quinta de Mutis. Aquí fue impresionante porque aquí, digamos que la educación, si bien el horario era muy parecido al de un colegio, porque yo entraba a las 7 de la mañana y salíamos a las 2, 3 de la tarde. Las extracurriculares que nos ofrecían se veían en la tarde. Pero hagamos de cuenta que el que no veía extracurriculares, que ahí estaba la opción, si tú no querías, no veías. El horario era muy parecido al del colegio. Pero el contenido, lo que sucedía dentro de las aulas, eso era una locura, mi apreciado Elkin. Y yo cuando veo estas figuras, o sea, eran monstruos intelectuales para mí, eran gente que sabía muchísimo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Bueno, quien me marcó a mí en mi carrera en el pregrado, mi maestro, del que después yo fui monitor muchos años, Hernando Sánchez Sánchez, en la materia de Derecho Internacional Público. Digamos que el golpe más fuerte que yo recibí, el martillazo doblando el metal más fuerte que yo recibí, lo recibí de él. Él me impactó muchísimo porque afortunadamente conservo con él una amistad muy, muy, muy profunda. Él, ver una persona integral, un erudito, alguien que sabe. No solamente sabe de su campo, que eso es muy normal que tú veas un buen profesor que es bueno en su campo, pero aquí estamos viendo a alguien integral. Este señor sabía de todo, Elkin. O sea, lo que en cualquier escenario yo quedaba en cero cuando él me conversaba. Pero recuerdo mucho al doctor Cediel, por ejemplo, al profesor Belandia, recuerdo... nadita más inconstitucional, el rector nos dictaba clase, el doctor Salá. Guillermo Salá, él era nuestro profesor de constitucional y eso era mejor, pues imagínate que el rector te dé clase, eso era una ceremonia, nadie, tenía un compañero que llegaba reiteradamente tarde y a él, el doctor Salá, le podía que le llegaran tarde, entonces si él llegaba, nosotros ya le decíamos, si no,
llegado el momento de despedirnos, pues
ha llegado la hora.
Ha llegado la hora, como decía la canción. Bueno, nos faltó mucho por hablar con Camilo Rodríguez, nuestro invitado. Entonces, agradecemos la dirección general, Mario Castro, sonomontaje, Nelson Duarte. Entonces, Camilo, despídase de su público y muchas gracias por haber venido.
No, las gracias para ustedes, muchas gracias para todo el equipo y siempre, ojalá podamos volver.
Yo soy Elkin Saboya, quien les agradece la atención prestada y los invita para el próximo Radio Forum. Hasta entonces.
Has amado tanto, has llorado tanto, que ya tu corazón no siente compasión ni por ti mismo. Has ahogado tu alma en mares de llanto, hundiendo tu ambición, tu orgullo y tu razón en un abismo. Y en tu egoísmo no miras quién sufre, quién te ama y te espera. Y en otros labios y en brazos extraños te olvidas de mí. Que como sombra te sigo en la vida y te quiero de veras. Y como tu sombra y más que tu sombra soy parte de ti.
Aquí termina Radiofonium, la cita semanal para hablar de ayer y hoy. Hasta la próxima emisión.